Noticias MBS con Luis Cárdenas.
Hay buenas noticias en materia de telecomunicaciones y también noticias que surgen y que destapan varias preguntas. A ver, la primera es que se han licitado 147 frecuencias de radio, frecuencias FM en todo el país, radios locales, radios que pues en algunos casos tendrán un alcance de alguna manera limitado, municipal podríamos decir, o casi municipal podríamos decir. Y por esto el gobierno federal ha recaudado, ahí le va la cifra, 1.445.85 millones de pesos. Es una lanotota. Le agradezco a Alejandro Navarrete, titular de la unidad de espectro radioeléctrico del IFT, que me tome esta llamada telefónica. Alejandro, muy buenos días. Récord, ¿no?, en la recaudación. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Luis, encantado de estar contigo y con tu auditorio. En efecto, es récord por dos razones: una por el monto en sí mismo, pero otra y muy muy importante, que es la primera vez en la historia de México en que el otorgamiento de concesiones para radio comercial se realiza a través de un proceso de licitación pública. Antes era a través de un sistema discrecional, y ahora es la primera vez que se hace a través de un sistema de licitación pública completamente transparente. Y sí, en efecto, con la nota que tú has dado de 1.445.85 millones, es lo que se espera recaudar. Todavía no pagan, es apenas las posturas más altas que han presentado en este concurso, en este proceso licitatorio, para que se puedan concesionar 147 frecuencias de FM en todo el país.
El tema de esta manera de subastarlas, de que sea una licitación pública, transparente y se dé mediante una subasta electrónica remota, pues es pionero, es novedoso. Corrígeme si me equivoco, por favor, Alejandro, pero tengo entendido que primero se van los postores, dan sus datos, dan todo lo que tienen que hacer para convertirse en postores oficiales, les dan un número secreto para que nadie sepa quién está dando dinero, quiénes son los que están apostando, quiénes son los que están poniendo más recursos para obtener una frecuencia determinada, y a través de una red, de una conexión a internet, una subasta que podíamos ver en tiempo real, comenzaron a ofertar. Y aquí es en donde viene la noticia sorprendente. En algunos casos se ofertó muchísimo, pero muchísimo más del precio de referencia. ¿Ese fue el método escogido? ¿Por qué este método, Alejandro?
Ese fue el método, y lo primero que quisimos privilegiar es la transparencia en el proceso, como bien lo acabas de comentar, que fuera un proceso eficiente y que fuera un proceso absolutamente transparente, donde nadie tuviera duda acerca de que hay objetividad en este proceso. Pero déjame comentarte algo importante. Tú acabas de decir con toda razón que es un proceso electrónico donde se presentó la información. El primer candado para ver quién está detrás es que todo mundo tuvo que firmar con la firma electrónica, con la FIEL, y como tú bien sabes, es un documento oficial que emite el SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Eso quiere decir que a través de cada persona que se registra, queda justamente con toda claridad quién es la persona física o moral registrada ante el Servicio de Administración Tributaria, o sea, una persona real que paga impuestos en este país, que es la que está oficialmente registrada para participar. Entonces, en ese sentido, esto tenemos justamente esa tranquilidad, y así fue. Se presentó electrónicamente toda la información, se validó que se cumpliera con todos los requisitos. Ajá. Quienes cumplieron con los requisitos obtuvieron una constancia de participación, y solo ellos fueron los que pudieron participar. Fueron 159 participantes, y de 159, 59 fueron los que pusieron una o más posturas altas.
Sí. Leo varios analistas especialistas en estos temas. Hoy, por ejemplo, tienen la nota de la recaudación en la primera de Reforma. Y ayer en El Universal escribía Javier Tejado. Y bueno, escribía los millones en la licitación de radio. Yo creo que es una buena noticia definitivamente que se haya recaudado tanto dinero. Pero coincido con los cuestionamientos, por ejemplo, que hace Tejado, porque son cuestionamientos que se están dando en la industria de la radiodifusión, aunque si bien es cierto que en algunos casos ya se comenzó a revelar, ya comenzó a trascender quiénes eran los que estaban pues aportando dinero, grupos importantes en la industria radiofónica, también hay otros que sorprendieron mucho. Playa del Carmen, por ejemplo, cuando el precio de referencia era de 340 mil pesos, terminaron llevándoselo por 60 millones de pesos. Cuatro Ciénegas se lo lleva por 14 millones de pesos. Lázaro Cárdenas, 29 millones de pesos. Acapulco, 49 millones de pesos. La gente en la industria de la radio, Alejandro, dice de alguna manera en muchas voces que no hay manera de que esto pueda ser un negocio. Y cuando tú me dices que el respaldo y la tranquilidad que le da al IFT, y que además también hay que decirlo, no es responsabilidad de ustedes estar checando estos temas, pero que la tranquilidad que les da es que solicitaban una fiel, perdón, pero en 10 minutos, bueno, quizá un poquito más, pero podemos sacar una fiel rapidísimo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. O sea, ¿qué garantía hay de que las personas que pagaron realmente quieren hacer un negocio basado en la radio y no basado en otras cosas?
Con mucho gusto. Mira, te voy a decir alguna cosa. La propia ley, esta, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, establece que debemos solicitarle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, esto es al gobierno federal, hay que recordar que el instituto es un órgano constitucionalmente autónomo, entonces le debemos solicitar opinión no vinculante al gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, esta opinión no vinculante respecto de quiénes son los que están participando. Y que puedo decir que recibimos para todos y cada una de las personas a las que esto se les otorgó una constancia de participación, sí recibió una opinión favorable para participar en el proceso. Pues quiere decir que esto, que es una atribución, como tú bien dices, no es del IFT, sino es de las entidades del Ejecutivo Federal, ellos justamente hicieron toda esta revisión minuciosa y otorgaron opinión no favorable. Además, hay otras dos, asuntos adicionales. Dentro de los formularios de requisitos hay una declaración sobre la procedencia de recursos donde manifiestan bajo protesta decir verdad esto de que los recursos son absolutamente lícitos. Pero mira, más allá de todo esto, déjame comentarte un dato importantísimo. Si tomamos en cuenta las 20 posturas más altas, empezando por Cancún, Quintana Roo, con 86.5 millones, y luego en el número 20, La Paz, Baja California, con 25.2 millones de pesos. De estas 20 posturas más altas, 12 de ellas corresponden a integrantes actuales de la industria de radio y televisión. Entonces, yo más bien hago la pregunta. Cuando tú me dices, oye, pues es que sí, ¿será que quieren hacer negocio? Pues yo te diría, 12 de las 20 posturas más altas que sumaron estas 20 posturas, 805 millones, y estas problema, 12 posturas suman 600 de los 805 millones, fueron hechas por propios miembros actuales de la industria. Entonces, yo creo que ellos sí deben saber si esto es negocio o no es negocio, porque si no,
hubiera este dinero. El tema, Alejandro, no son esas 12, el tema son las 8 restantes en las 20 más cantidades enormes que se han dado, quizá no en los más altos, pero sí en lugares, yo insisto, como cuatro Ciénegas, en donde se lo llevan con 14 millones de pesos, precios de referencia que no pasaban del medio millón y que de pronto llegan mucho. Estos nuevos actores en la industria, tú me dices algo ya muy claro, hay una opinión no vinculante, pero sí positiva, que dio la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y esto es muy clave porque, pues de alguna manera, yo insisto, el IFT no es un organismo ni tiene las facultades tampoco para poder estar checando operaciones de due diligence o de lavado o de saber quiénes son los postores. O sea, no son Hacienda, pues no tienen esas herramientas para poderlo hacer. Entonces, esto que me dices creo que es clave. El hecho de que ustedes en el IFT hayan recibido de todos los actores que apostaron, de todos los actores que le entraron, hayan recibido una opinión no vinculante por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esto quiere decir que alguien tuvo que haberlos validado. Estos nuevos actores, y te pregunto porque sé que hay una secrecía y que será hasta el 21 o 22 de marzo cuando se den a conocer ya los nombres de los ganadores, déjame preguntarte algo hasta donde se pueda responder. ¿Es cierto, Alejandro, que se crearon nuevas empresas para algunas de estas licitaciones, que hay algunos actores que crearon una nueva empresa sin antecedente de nada para entrarle a un tema de radio?
Mira, pueden haber participado algunos de los actuales concesionarios a través de, pueden ser personas físicas o a través de una persona moral establecida o una persona moral nueva. De cualquier forma,
o sea, sí
parte
hay
de la información que los presentaron incluye justamente cualquier otro vínculo que tengan respecto de sus propias empresas u otros actores. La evaluación que se hace en materia de competencia económica es definir lo que se conoce como los grupos de interés económico. Esto es, no nada más la empresa en sí, porque alguien, cualquiera puede crear una empresa, sino cuáles son los vínculos esto de carácter administrativo, de carácter jurídico, de carácter comercial que tienen con cualquier otro miembro de la industria. Y con base en eso se determinó justamente los criterios de competencia económica. Y muy importante esto que comentas, que sí, en efecto, se tuvieron todos los cuidados con la Secretaría de Comunicación y Transportes para que ellos emitieran esta opinión, habiendo hecho todas las emisiones. Ahora, en cuanto a los valores, lo que nosotros podemos decir es, pues, la gente, el mercado es quien está hablando, no es una apreciación personal del IFT, ni es una apreciación personal de algún académico. Es el mercado el que está diciendo en dónde sí y en dónde no. De las 191 frecuencias, quedaron desiertas o quedaron, digamos, sin posturas 44, solamente 147 de las 191 recibieron recibieron alguna propuesta. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que sí, en algunos casos el propio mercado dijo, en estos casos, en estas poblaciones, para estos precios, no. A diferencia de esto, en otras poblaciones dijeron, pues vale mucho más para alguien, por cierto, de la industria, Cancún, Quintana Roo, vale 86.5 millones de pesos.
89,
entonces, esto, pues eso no lo decidimos nosotros, es un proceso ascendente, de manera que se va revelando, es una de las ventajas de un proceso ascendente, se va revelando el valor de mercado poco a poco con base en las propias apreciaciones del valor que le van a dar quienes van a hacer uso de ese bien de dominio público.
Déjame preguntarte esto, Alejandro Navarrete, y sin un afán necesariamente de sembrar insidia en el tema, ¿no? Pero creo que sí es importante. Este es un país de gran lavado de dinero, tú lo sabes, yo lo sé. Es un país en donde un alcalde puede ser un narco, puede estar recibiendo lana del narco y puede después desaparecer a 43 chavos, en Ayotzinapa, por ejemplo. Es un país en donde hay lana sucia por todos lados, porque además tenemos autoridades muy débiles para combatir este gran flagelo. Cuando hablamos de algo como la radio, yo entiendo y estoy a favor de la lógica del mercado en muchas cosas. Pero cuando hablamos de algo tan fundamental como la radio, particularmente la radio municipal, ¿no hubiera sido bueno tomar en cuenta otros elementos? Hay un beauty contest que se da en los Estados Unidos en donde no es el poder de la cartera lo único que determina si te vas o no te vas a llevar una estación de radio, una frecuencia de radio. Tiene que ver con los contenidos, con elementos éticos de opinión, con elementos éticos de información, de entretenimiento, etcétera, etcétera. Pues podían buscar otra alternativa o quizá será en las siguientes licitaciones, en los siguientes concursos, una idea tomar en cuenta no solamente el poder de la cartera.
Qué bueno que me lo preguntas. Fíjate, tú acabas de decir qué es lo que pasa en nuestro México, cómo hay tantas cosas tan complicadas. Y justamente una de las cuestiones que quisimos privilegiar para que hubiera absoluta transparencia es que los criterios de asignación fueran 100% objetivos, transparentes y auditables. Nosotros dijimos, ningún método, criterio que nos vaya a servir para evaluar quién se la queda y quién no se la queda, esto debe estar fuera de estos criterios. Tienen que ser objetivos, tienen que ser medibles y tienen que ser auditables. Si no son objetivos, medibles y auditables, es muy complicado porque en un beauty contest, entonces yo tengo que decidir, o la autoridad tiene que decidir, no yo, o la autoridad tiene que decidir qué contenido es mejor esto que otro. Si es mejor esto la sonora, esto, no sé, la cumbia, o es
sí,
mejor
que el
esto, otro. En fin,
híjole, es que
lo más complicado y se prestaría justamente a subjetividad. Lo que hicimos fue amarrarnos las manos en el proceso para limitar prácticamente a cero la discrecionalidad. Nos fuimos, digamos, a esta parte, pero no solamente fue la parte económica. Hay dos otros elementos no económicos, esto que son, por un lado, el promover la entrada de nuevos participantes. 15% en puntos adicionales a quienes fueron definidos como nuevos participantes en el mercado. Esto hizo una diferencia brutal en el proceso.
¿Y el otro?
Y el otro fue promover las transmisiones de radio digital. Quienes se comprometieron por escrito en hacer transmisiones híbridas analógico-digitales desde el primer día de transmisiones, tienen 3% más. Bueno. Y déjame decirte, de todas las 147, solo 10 de esos 147 frecuencias, quien puso la postura más alta no tuvo ningún incentivo. En todas las demás, en las 137 restantes, quien puso la postura más alta tuvo el incentivo de nuevo competidor, el incentivo de transmisiones analógico-digitales o una combinación de los dos. Entonces, esto es una parte que es muy importante. 84% de quienes se llevaron, quienes pusieron posturas más altas, eran nuevos competidores en el mercado, no nuevos competidores en el sector de radiodifusión, en el mercado particular de donde estuviéramos hablando.
Me quedo con estos temas que me dices, querían que fuera objetivo, medible y auditable, y bueno, yo sí insistiría en este asunto, pues sí, la única manera que sea objetivo, medible y auditable, pues es el tamaño de lo que se está poniendo sobre la mesa, porque las otras dos, pues es que sean nuevos competidores y que se permita la radio digital. Cierro con esto, sé que probablemente no me lo vayas a poder responder, o probablemente sí, pero pues de todas maneras creo que vale la pena hacer la pregunta, si me permites, Alejandro. Cierra ayer Tejado con algo que a mí me ha causado pues mucha interés, y mucha duda, y por qué no decirlo, hasta cierto morbo. Dice Javier Tejado ayer en su columna en El Universal, el misterioso postor 05324. En la licitación de radio, ¿quién o qué grupo económico tiene el interés y el poder para tramitar 67 solicitudes con su respectiva carta de garantía de seriedad? ¿Quién tiene el interés y el poder económico para haber subastado de forma simultánea en 67 plazas y en algunos casos superar 50 millones de pesos por una concesión de radio? ¿Quién pudo ganar Playa del Carmen por más de 60 millones de pesos? ¿Qué grupo económico pudo diseñar una estrategia para encarecer las principales plazas de radio a licitar? ¿Quién se atrevió a desbancar a radiodifusores y desalentar nuevos participantes? ¿A qué participante se le agendó la entrega de su documentación el último día, a la última hora? Todas las respuestas, dice Tejado, tienen un mismo nombre, o mejor dicho, un número secreto, 053224. Y yo te pregunto, Alejandro Navarrete, 053224, ¿quiénes son? O mejor, nada más me quedo con una duda, si no me puedes decir quiénes son, porque supongo que será hasta el 22 de marzo, ¿era un nuevo grupo?
Se trata justamente de un nuevo grupo, pero no va a ser el 22 de marzo. Ahorita estamos justamente hoy, estamos a la mitad del proceso de las frecuencias de AM. Además de FM, tenemos AM. Esperamos que este proceso de AM concluya mañana. Si esto concluye mañana, dentro del siguiente día hábil, haremos públicos, ahora sí acabados los dos concursos, el de AM y el de FM, haremos públicos los nombres de todos, pues cada una de las personas, para que se disipen todas las dudas. Insisto, hemos privilegiado la transparencia. Pusimos en la página de internet 18 reportes durante todos los 5 días que se llevó, que llevó a cabo la licitación, para que el público en general pudiera darle seguimiento puntual a este proceso. Entonces, no hay gato encerrado, no hay nada. No. Hay nuevos participantes, y déjame decirte con toda franqueza, nos parece muy buena idea que haya nuevas voces, nos parece muy bien que en este país no nada más se restrinja para los mismos de siempre, que haya oportunidad, que haya nuevos actores en el mercado con nuevos contenidos, que haya pluralidad, que haya diversidad. Creo que eso definitivamente beneficia a nuestra sociedad al 100%. Y por supuesto, si hay alguna cuestión que tenga que ver con el origen del dinero, como tú ya lo dijiste, pues hay autoridades fiscales
que tendrán que hacer las toca a ustedes.
Y no nos toca a nosotros.
Sí, eso sí es claro. No les toca a ustedes. Ustedes decidieron que esta licitación se dé bajo el proceso, pues, de esta objetividad, de que sea objetivo, de que sea medible y auditable. Y bueno, pues eso es el poder de la lana, ¿no? Las otras cosas son subjetivas totalmente. Y ahí está la decisión que han tomado. Se vale, es transparente. Ustedes lo hicieron así. Y son otras las autoridades que tendrían que estar checando, porque además ustedes tienen un papelito de cada uno de los postulantes, de la gente que estuvo ahí ofreciendo la cantidad de dinero para tener una frecuencia, y tienen un papelito de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que les dice, mi visto bueno, mi bobo, pues ojalá que sí haya sido visto bueno y no haya sido bobo. Gracias, Alejandro Navarrete.
Al contrario, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar contigo y con tu auditorio explicando y tratando de dar información acerca de este tan importante y trascendente proceso.
Gracias, muy buenos días. Estamos pendientes. Pues el viernes, ¿no? Entonces, cuando lo den a publicar, cuando conozcamos los nombres.
El viernes, si es que el concurso de radio AM termina el jueves, como prevemos, no estamos seguros porque depende del propio concurso. Si acaba el jueves, al día siguiente ya podremos revelar quiénes son las personas físicas y morales que presentaron las posturas más altas.
Gracias, Alejandro. Buenos días.
Buenos días.
Noticias MBS con Luis Cárdenas.